Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Saludos amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a este noticiero de Radio Televisión Martí, como cada día de lunes a viernes, Alejandro.
Así es, martes 17 de agosto y seguimos nosotros llevándolos a ustedes la noticia, el acontecer dentro de la isla, fuera de la isla, relacionado con Cuba y por supuesto las noticias del mundo entero. Así en este es. Noticiero de Radio Televisión Martí, que está admitido también en el Facebook Live.
Así es, son las 12 en punto del mediodía y bueno, vamos directamente a los titulares. Tribunal de Santiago de Cuba dispone que el opositor José Daniel Ferrer cumpla en la cárcel 4 años de una sanción previa.
Familiares y amigos denuncian situación de encarcelados por las protestas del 11 de julio en Cuba.
Periodista independiente califica como freno el activismo virtual, el decreto o ley que regula Internet en la isla.
Y Cuba marca nuevo récord diario de contagio de COVID-19.
Presidente Biden defiende el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán y recibe críticas de congresistas.
En Venezuela, el dictador Nicolás Maduro dijo que no descarta un diálogo directo con los Estados Unidos.
Y régimen de Daniel Ortega cancela a otras 6 ONGs en Nicaragua.
Bueno, comenzamos de inmediato con las informaciones y sus detalles. Les agradecemos que los que se conecten también en el Facebook Live de Martín Noticias, cualquier denuncia, cualquier información que pueda aportar el conocimiento de lo que está padeciendo el pueblo cubano, nos los hagan llegar a través de ese comentario, a través también del email info, nuestra productora Patricia Martínez nos los va a decir ahora. Pero comenzamos.
Así es. Bueno, afirma la esposa del opositor preso, José Daniel Ferrer, que la revocación de sentencia es un mensaje a todos los que alzan la voz por la libertad de Cuba. José Luis Ramos amplía la noticia.
Nelva Ismaray Ortega calificó de violatoria la decisión de la Sala Tercera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba sobre el caso de su esposo, el opositor José Daniel Ferrer García, y dijo que esto es una muestra de cómo funciona el sistema judicial en la isla.
La revocación de mi esposo José Daniel Ferrer García de la sentencia del 2020 ha violado todo tipo de procedimientos penales vigentes en Cuba y numerosas instrucciones del Tribunal Supremo, siendo un fraude de ley que hemos contestado en nuestro recurso de súplica con todo detalle.
Ferrer fue detenido el 1 de octubre de 2019 y tras 4 meses en prisión, el 26 de febrero de 2020, fue juzgado a puerta cerrada por una supuesta agresión y condenado a 4 años y 6 meses de prisión de libertad. Más tarde, fue liberado y cumplía una prisión domiciliaria. Ahora le fue revocada dicha sanción, según el documento entregado a su esposa.
Se ha violado todo debido proceso y está desaparecido, incomunicado y no tenemos constancia de dónde ni cómo puede estar. A mi esposo se le da un escarnio público, violatorio de todo derecho y legalidad nacional e internacional, para avisar a todos aquellos que, como él, alzan su voz por la libertad de Cuba y, sobre todo, porque su mensaje es cada vez más escuchado en Cuba.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, Paco, está detenido e incomunicado desde el pasado 11 de julio, cuando se disponía a sumarse a las manifestaciones en reclamo por un cambio político en la isla.
Mi esposo José Daniel Ferrer y Cuba entera somos presos de una élite criminal. La diferenciación entre los funcionarios del Estado y la banda criminal que controla el país a través de las fuerzas militares y policiales es cada día más evidente.
Nelva Ismaray Ortega dijo estar muy preocupada por la salud de José Daniel. Responsabilizó a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel por la vida de su esposo.
Suplico por una enérgica solidaridad internacional sobre su caso.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12:04. El rapero cubano Richard Adrián Zamora Brito, mejor conocido como El Radical, continúa preso en el combinado de Matanzas por participar en las protestas del pasado 11 de julio.
La Fiscalía Militar mantiene al cantante bajo una medida de prisión provisional mientras lo investigan por su papel en las protestas.
A través de una transmisión de Facebook, su madre anunció que le lleva más de 36 días presos y su familia no ha podido verlo hasta ahora.
Soy la madre de Richard Adrián Zamora Brillo, es radical. Somos del municipio de Colón, en la provincia de Matanzas. En el momento de realizar este video, hace 36 días que tengo a mi hijo detenido. No, tenemos muy poca información. Por presos que han salido, nos hemos enterado que tuvo la COVID y no se nos informó. Tiene grandes problemas psiquiátricos. Los medicamentos no se los están dando. Tuvo vómitos y el guardia que estaba ese día le dijo que se podía morir vomitando y se le negó la atención médica también. Un joven que no tiene problema con la justicia. Mi hijo no tiene antecedentes penales de ningún tipo. Sabemos que no hay pruebas contra él. Él fue a esa manifestación a expresar lo que él sentía. Él no hizo ningún daño, él no ha hecho contrarrevolución, él no ha puesto un cartel. Nosotros estamos desesperados, no podemos más. Yo pido libertad para mi hijo, libertad, que lo liberen, que no podemos más.
Zamora Brito fue arrestado en su vivienda la madrugada del 12 de julio por agentes de la PNR y sus familiares solicitaron un cambio de medida que les fue negado. 12.5 minutos, estamos en Radio Martí.
Y seguimos con las noticias. Dos activistas camagüeyanos son parte del grupo de al menos 300 personas que continúan en centros de detención o cárceles a raíz de las marchas del 11 de julio. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Los activistas camagüeyanos Ditzanga Inza Moré y Virgilio Mantilla Arango permanecen tras las rejas desde que fueron apresados por participar en las históricas protestas del 11 de julio.
Son dos activistas camagüeyanos, están en el grupo de los que siguen presos tras haber salido a protestar el 11 de julio.
Dijo el director del periódico La Hora de Cuba, Henry Constantín, quien fue arrestado también cuando cubría las manifestaciones y ahora espera su juicio bajo prisión domiciliar. Gainza culminó su recorrido junto a centenares de personas en el Parque Cristo de la capital camagüeyana. Alrededor de las 8 de la noche de ese mismo día, fue detenido en su vivienda por efectivos de la policía y la seguridad del Estado y conducido hacia la tercera unidad policial conocida por Monte Carlo. Luego fue trasladado al cuartel provincial de la policía política, acusado de instigación a delinquir y desorden público.
No tenemos información precisa hasta el momento, pero es probable que también esté en Villa María Luisa, la sede de la sobreestado, en reparto Garrido de Camagüey.
Virgilio Mantilla apenas llevaba una semana de haber extinguido otra prisión política. Fue arrestado el 16 de julio en el municipio Céspedes, donde reside. A los pocos días fue juzgado en juicio sumario y sancionado por el delito de desacato a 9 meses de privación de libertad. Todavía está recluido en la unidad de la policía local, pendiente de traslado a la cárcel Cerámica Roja.
En el caso de Mantilla, lo único que se conoce es que se asomó a la puerta de su casa en el municipio camagüeyano de Céspedes a dar gritos de libertad y solo por eso fue detenido.
Las autoridades no han informado la cifra oficial de detenidos durante el estallido social. Medios independientes aseguran que continúan bajo arresto al menos 300 personas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, y voy a leer algunos de los comentarios en nuestro Facebook Live, que es una de las plataformas por la que transmitimos. Y muchísimas gracias, como siempre, a todos por seguirnos. Dice Malalo Riverón Santander, saludos cordiales, saludos para ti, Malalo. Dice, ya volvieron los apagones. Y te pregunto si estás en Cuba. Me imagino que con ese comentario, bueno, pues él nos está viendo desde Cuba. Y si ya volvieron los apagones, bueno, pues una de las tantas arbitrariedades más que ha tenido que enfrentar el pueblo cubano durante demasiados años. Y dice Fernando Fernández, abajo la dictadura.
Bueno, Fernando Fernández, señor Fernando, un abrazo y gracias por seguirnos. Lázaro Álvarez, saludos cordiales desde California, también nos están viendo desde Miami. Lázaro Álvarez dice, viva Cuba Libre. Quería aclararles algo, hemos tenido problemas con el internet, también con nuestro email, precisamente para que hagan las denuncias, pueden seguirlas haciendo aquí en la plataforma del Facebook Live, que a pesar de que terminemos el espacio, nosotros seguimos leyendo cada uno de sus comentarios y en la medida de lo posible lo respondemos.
Claro que sí. Bueno, seguimos con las noticias. La activista Arianna López Roque se comunicó este lunes a través de una llamada telefónica con sus familiares desde la prisión de Guamajal, en Villa Clara, tras un mes de encarcelamiento sin información sobre su situación.
Gladys Paseiro, suegra de Arianna, madre de Misael Díaz Paseiro y Nidia Vienes Paseiro, ambos detenidos también tras las protestas del pasado 11 de julio en Placetas, así lo comunicó Radio Martí. Vamos a escuchar.
Que están bien de salud, la hija mía también se comunicó conmigo. pero que no les han dicho nada, que no se sabe nada, que a qué va a llegar esto. Ellas dos están en Guamajal de mujeres y el hijo mío, Misael Díaz Paseiro, preso político y de conciencia, se encuentra ahí en la pendiente esperando también. Ellos tienen acceso a nombrar abogado, pero nosotros pensamos que ¿para qué? Que eso lo juzgan ellos mismos, la misma dictadura lo juzga, que lo que ellos digan, eso se hace. Entonces, ya ellos saben lo que van a hacer con ellos. Ellas vinieron a llamar ayer porque ellas las tenían, según ellos, supuestamente aisladas, pero no sabemos el por qué, porque todas las pruebas le dieron negativas, lo tenían ahí el mes completo y varios días, porque ayer fue que desde el día 11 hizo el mes y ayer fue que me le dieron un teléfono y nos pudimos comunicar. Y ahora las tienen separadas. Lidia está en el cubículo 1, me parece que es, o en el 2, y Ariadna en el 6. Apenas casi se ven porque están lejos los cubículos unos de otros. Están ahí en espera, que entonces ayer creo que estuvo la seguridad ya y conversó con ellas, pero tampoco pudieron contar nada porque esto es seguirle la cobertura al régimen.
Y califican decreto ley que regula las telecomunicaciones en Cuba como una vuelta de tuerca contra el creciente activismo y civismo de los cubanos en redes sociales. Amado Gil nos pone en contexto el nuevo paso que ha dado el régimen cubano.
Ya están en la Gaceta Oficial de Cuba las nuevas normas jurídicas en materia de telecomunicaciones. El decreto ley 35 de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico y la resolución 105, modelo de actuación nacional para la respuesta a incidentes de ciberseguridad. La periodista Joanny Sánchez, en su podcast Ventana 14, se une a los que dicen, piensa mal y acertarás.
Me cuesta trabajo deslindar finalmente el resultado de lo publicado del papel que jugaron las nuevas tecnologías en las protestas populares del 11 de julio pasado. Si me cuesta trabajo no creer que muchas de las cuestiones que han tratado de blindar en este nuevo paquete de legislaciones sobre las nuevas tecnologías no tienen que ver con intentar evitar el espacio de confluencia, de convocatoria que fueron las redes sociales, el acceso a internet, los servicios de mensajería instantánea para que la gente se lanzara a la calle.
Según el texto de la nueva legislación, se tipifica como delito el eco mediático de noticias falsas, entendido como la divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país.
Cuando dice país, lea usted Partido Comunista, lea usted Raúl Castro y lea usted Miguel Díaz Canel. O sea, cualquier crítica que venga de un ciudadano y sea publicada en las redes sociales, que a las autoridades les parezca que usted está difamando y eso tiene un impacto en el prestigio del país, bueno, pues usted puede ser penalizado duramente.
En la legislación, el concepto de ciberterrorismo es muy amplio.
Esta vuelta de tuerca tecnológica intenta poner freno a lo que ya se ha convertido en el activismo virtual, en un espacio online de civismo, y no sé si van a poder lograr meter tanto miedo.
Algunos comentarios en redes sociales apuntan que esta regulación también va dirigida contra los esfuerzos de una Internet libre para los cubanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Vamos a revisar a las 12:13 minutos en Radio Martí la situación del COVID y cómo está dentro de la isla. El Ministerio de Salud Pública reportó hoy un récord diario de COVID-19 con 9.772 casos nuevos en la jornada del 16 de agosto, además de 68 fallecimientos a causa de la enfermedad.
Según estas cifras oficiales, el total de contagios desde que comenzó la pandemia el año pasado se eleva a 536.609 y el número de muertos aumenta a 4.156.
Entre las personas fallecidas este lunes están tres embarazadas de Las Tunas, Cienfuegos y Villa Clara y un niño de 9 años del municipio Moa en la provincia de Holguín.
Permanecían ingresados 97.076 pacientes, de ellos 44.158 casos activos, 48.254 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
La provincia de Cienfuegos ha reportado el mayor número de nuevos contagios con 2.282 durante la jornada, seguida por La Habana con 1.094, Pinar del Río con 902 y Ciego de Ávila con 703 entre los cuatro territorios más afectados dentro de Cuba.
Y como informábamos, Pinar del Río se suma a las provincias con más afectados por COVID-19 y Gael Pacheco tiene los detalles.
Aumentan los casos de COVID-19 en la provincia de Pinar del Río, donde también se reporta la falta de oxígeno médico en entidades de salud. El municipio Consolación del Sur se reporta como el más afectado en la provincia, según el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Colindante con él está Los Palacios. Desde allí, el activista Esteban Ajete dijo a Radio Martí:
ahora en estos momentos, muchas localidades de Consolación del Sur y muchas localidades de Los Palacios se encuentran en zona roja, debido a la cantidad y al aumento tan rápido de tantos casos que están habiendo en estos momentos.
El telecentro de la provincia Pinar del Río, Telepinar, informaba el 15 de agosto que en el grupo temporal provincial se precisó que en los últimos 15 días 7.116 personas resultaron positivas al COVID-19. Indicaba además que en las últimas jornadas se comporta muy crítico el escenario epidemiológico en Pinar del Río, donde el 70% de los contagiados por COVID-19 son extradomiciliarios. En Pinar del Río se implementó meses atrás el permiso de movilidad, precisamente para evitar los contagios por COVID-19 de forma extradomiciliaria, una gestión que no tuvo efecto, según la activista Yuslady Romero, quien reside en la ciudad de Pinar del Río.
Eso no sirvió para nada. No te pueden encerrar, este país está en las ruinas para encerrarte, que come, que vive. No se puede, la situación aquí es muy crítica, crítica. Esto está peor que en pleno 91, periodo especial.
Romero indicó a Radio Martí que en Pinar del Río el oxígeno médico se limita a las instalaciones de terapia intensiva.
Todavía en las terapias, en los dos hospitales provinciales que hay aquí, que son dos, todavía sí queda un poquito de oxígeno, pero no para poner en las salas ni nada, no se puede, no hay.
En su último parte del día 16 de agosto, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informaba que la provincia Pinar del Río había cerrado con 902 nuevos casos de COVID-19. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Gracias, Ivette. Alberto Góngora Mulet, estudiante de estomatología, fue expulsado del trabajo que realizaba en la Universidad de Ciencias Médicas en Holguín tras manifestar públicamente su apoyo a los médicos cubanos que respondieron a las declaraciones del ministro Manuel Marrero Cruz.
Les ofrecemos las palabras de Mulet, quien las subió en un video este 16 de agosto a su cuenta de Twitter.
Yo, Alberto Góngora Mulet, estudiante de quinto año de estomatología, me sumo al reclamo de los médicos holguineros y cubanos en general y denuncio que no es nuestra culpa la situación que se está viviendo. Actualmente me encuentro en la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín cumpliendo con tareas en apoyo a la situación sanitaria que se está viviendo y he renunciado a mis vacaciones como muchos otros compañeros para esta tarea. No es justo que se nos culpe.
Asimismo, en otro par de tweets, Góngora Mulet explicó que por este motivo el presidente de la FEU, el vicepresidente de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, Luis Rafael Gámez Leiva, decidió quitarlo de sus labores en la lucha contra el COVID-19 en esta provincia.
Tiempo del tiempo con nuestro Lázaro Domínguez.
Así es, Lázaro, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alejandro. Karen y Alejandro, tengo fresquecito para ustedes el último boletín emitido por el Centro Nacional de Huracanes, pero siempre después de saludar a Patricia y a Juanito, que están ahí con nosotros, y los amigos de Radio Martí. Bueno, Karen y Alejandro, en su más reciente informe, el Centro Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Grace en los 18.3 grados latitud norte y los 76.8 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A unos 120 kilómetros al este de Montego Bay, en Jamaica. Con vientos de 85 kilómetros por hora, ha ido ganando en fuerza desde las horas de la mañana. Grace está moviendo al oeste a 24 kilómetros por hora. Pero Karen y Alejandro, quiero hacerles un señalamiento. El oeste franco es 270 grados en la geometría clásica, pero él no se está moviendo en 270, se está moviendo a 280. Y se está moviendo un poquito por encima del oeste, porque tenemos que estar preparados en una recurva al oeste-noroeste o al noroeste. Por eso les digo el detalle ese, que está moviendo a 280 grados. tiene una presión mínima de 1.005 milibares. El gobierno cubano ha emitido un aviso de tormenta tropical para la costa sur de las provincias de Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas y Camagüey. Hay un aviso de tormenta tropical para las Islas Caimán. Grace debe moverse muy cerca de la costa norte de Jamaica esta tarde, acercándose a las Islas Caimán esta noche, en camino a la región de Yucatán, donde debe llegar en la tarde del jueves. Entonces, en el pronóstico para Cuba, tendremos cielos mayormente nublados en las provincias orientales, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas que pueden ser intensas, muy frecuentes cerca de la costa sur. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 31 y los 34. Las mínimas para mañana miércoles entre los 23 y los 26. Los vientos del este al sudeste entre 25 y 40 kilómetros por hora, rachas de 55 en las provincias orientales. Hay fuertes marejadas en el litoral sur oriental con inundaciones costeras, especialmente en la provincia de Granma. Hay marejadas en el norte oriental y poco lejos en el resto de los litorales. Hasta aquí, Karen y Alejandro, el estado del tiempo.
Bueno, y vamos a más noticias, Alejandro.
De Estados Unidos.
De Estados Unidos. El presidente Joe Biden defendió enérgicamente su decisión de retirar a las tropas estadounidenses de Afganistán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden dijo el lunes que se mantiene firme en su decisión de retirar las fuerzas estadounidenses de Afganistán y que el colapso del gobierno afgano fue más rápido de lo previsto. Biden dijo que se enfrentaba a una elección entre apegarse a un acuerdo negociado previamente por la administración Trump para retirar las tropas estadounidenses este año o enviar a miles de militares más de regreso a Afganistán para una tercera década de guerra. Él dice que cuando asumió el cargo heredó un trato que el presidente Trump negoció con los talibanes. Según el acuerdo, las fuerzas estadounidenses estarían fuera de Afganistán el primero de mayo del 2021, poco más de tres meses después de que él asumió el cargo. Dice que las fuerzas estadounidenses ya se habían reducido durante la administración Trump de aproximadamente 15.500 a 2.500 tropas en el país. Y dice que los talibanes estaban en su punto más fuerte militarmente desde el 2001. Añadió que prefería aceptar las críticas sobre las consecuencias en Afganistán que pasar la decisión a un quinto presidente, insistiendo en que la decisión de abandonar Afganistán es la correcta para Estados Unidos. Biden dijo que nunca se suponía que la misión de Estados Unidos fuera construir una nación, a la vez que culpó de la toma de posesión del país por parte de los talibanes a la falta de voluntad del ejército afgano para luchar contra el grupo militante y a que los líderes políticos de Afganistán huyeran del país. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Gracias, Michelle. Congresistas republicanos criticaron al presidente Joe Biden por el manejo de la retirada de Estados Unidos de Afganistán y la toma del país por los talibanes.
El líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo que ha sido una mancha en la reputación de Estados Unidos y que todos los terroristas del mundo, en Siria, en Irak, en Yemen, en África, están vitoreando la derrota del ejército estadounidense en Afganistán.
Pero también los legisladores demócratas criticaron la forma desordenada de la retirada de Estados Unidos de Afganistán, aunque dijeron que el presidente Joe Biden estaba llevando a cabo las políticas de su predecesor Donald Trump.
El representante Seth Moulton, un ex infante de Marina que combatió en Irak, dijo que el desastre de la retirada podría haberse evitado, pero que la tragedia que está ocurriendo fue puesta en marcha por la administración Trump.
El senador Tom Carper afirmó que la retirada de las tropas estadounidenses debería haber sido cuidadosamente planificada para prevenir la violencia y la inestabilidad que se está viviendo actualmente. En los últimos minutos ya sabemos que el Talibán ha impedido que los afganos que quieren salir del país lleguen a los alrededores incluso del aeropuerto. Es decir, esa es la situación actualizada a esta hora, por lo menos en este lado del mundo, a las 12:23 minutos.
Y vamos a Latinoamérica. El mandatario Nicolás Maduro, o el dictador, Nicolás Maduro, da el paso para abrir las puertas a un entendimiento con Estados Unidos en el marco de la negociación en México. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Nicolás Maduro asumió la posibilidad de un acercamiento con Estados Unidos en el marco de las negociaciones con la oposición que lidera Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, y que iniciaron en México el pasado viernes.
Ojalá después de esta mesa de diálogo se pueda abrir niveles y vías de contactos, de diálogo, de negociación con el gobierno de Estados Unidos.
Maduro no cuestionó la eventual participación de Freddy Guevara en el proceso de diálogo en México tras ser excarcelado este domingo.
Y es convocado como delegado de la Plataforma Unitaria de Venezuela-México, nosotros diríamos bienvenido Freddy Guevara al diálogo.
Freddy Guevara, quien acudió este lunes a presentarse en tribunales, dijo que no tiene claro aún si participará o no en la negociación en México.
No me han planteado nada a mí ahorita, ¿no? Porque no tengo la información política todavía. Mi respuesta es muy sencilla. Lo que yo tenga que hacer para ayudar a Venezuela, bienvenido sea, pero hasta ahora no se me ha hecho ningún planteamiento de esa naturaleza.
El analista político Ricardo Corzo dijo a Radio y Televisión Martí que los resultados del proceso de negociación podrían incidir de manera positiva en un acercamiento entre el régimen de Maduro y Estados Unidos.
Creo que Estados Unidos está dispuesto a dialogar en el futuro directamente y bilateralmente con el gobierno de Venezuela, dependiendo de los resultados de este encuentro en México.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
12:25 minutos. El dictador Nicolás Maduro ayer también incluso le puso una amenaza a la oposición liderada por Guaidó y a los Estados Unidos. Si le levantan las sanciones, continúa. Si no se las levantan, no hay nada. Esa es la posición de la dictadura venezolana frente a este diálogo y la posibilidad de reunirse nuevamente el próximo 3 al 6 de septiembre.
O sea, ellos están poniendo sus términos.
Sus condiciones, eso es, así es.
Y seguimos con Nicaragua, Alejandro. El régimen de ese país canceló este lunes a 6 organizaciones no gubernamentales con el argumento de que supuestamente incumplían con los requisitos legales establecidos para la recepción de donaciones.
Se trata de 3 ONG estadounidenses y 3 europeas. La medida se anunció 3 días después de que Suiza sancionó a varios funcionarios del régimen de Daniel Ortega.
El pasado 29 de julio, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista anuló a otras 24 organizaciones no gubernamentales.
Bueno, y hablando de este tema de Nicaragua, seguimos allí. Vamos a escuchar este reporte de Daliana Ocaña, porque la Iglesia Católica ha tenido un papel también importante en esta crisis. Advirtió que no existen condiciones para estas elecciones democráticas y funcionarios del gobierno acusan a los religiosos de cometer un delito electoral. Sí. Así la situación. Escuchemos.
La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua afirmó a través de un comunicado que el proceso electoral en Nicaragua, que debería ser una fiesta cívica, se vive con temor e incertidumbre porque en el país no existen las condiciones para unas elecciones democráticas. Los religiosos recordaron que el pueblo nicaragüense tiene derecho a optar por diferentes opciones políticas, pero denunciaron que se les ha impedido expresar sus simpatías al votar en las elecciones de noviembre y denunciaron que la Iglesia Católica también ha sido víctima de amenazas, ofensas a sus sacerdotes y obispos, limitaciones a la visa o la residencia de sacerdotes extranjeros, hostigamientos a los feligreses laicos y otras acciones ilegales e intimidantes. Sobre estas condiciones, el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, expresó:
la libertad no es solo un derecho humano, es un derecho divino. Y por eso es que quien lastima la libertad no está lastimando solo los derechos de los seres humanos.
El gobierno del presidente Daniel Ortega respondió a los señalamientos de la Iglesia acusando a los líderes religiosos de cometer delitos electorales y el diputado sandinista Wilfredo Navarro dijo a un medio oficial:
como sotanudos políticos se atrevieron a decir que no hay que ir a votar el 7 de noviembre. Eso habría que analizarlo si no tiene cognomento de carácter penal.
A las advertencias de la Iglesia se han unido las organizaciones de la sociedad civil, activistas políticos, organismos defensores de derechos humanos y gobiernos internacionales. De hecho, Suiza fue el gobierno que más recientemente se sumó a las sanciones de la comunidad internacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en otras noticias, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, culpó hoy a los políticos afganos y a su falta de liderazgo de la tragedia que supone que los talibanes hayan tomado el control en Afganistán, al tiempo que pidió a los insurgentes que permitan la salida de todos los ciudadanos que decidan huir del país.
Stoltenberg dijo que parte de la fuerza de seguridad de Afganistán lucharon con valentía, pero fueron incapaces de asegurar el país porque el liderazgo político fracasó en hacer frente a los talibanes y conseguir la solución pacífica que los afganos deseaban desesperadamente. Por eso la situación que se está viviendo actualmente. Bueno, vamos a saludar antes de pasar en detalle con Karen Caballero, pulsar la realidad de lo que ocurre dentro de la isla, a Diana Saladriga, Elena Cernada, a Raquel Alfonso, Humberto López, que están conectados en la transmisión del Facebook Live, Arquímedes Tamayo, Leonel Hernández, Oniel Oniel, a Rolando López, a Lázaro Álvarez, que pide viva la libertad, lo escribe Humberto López también Arzola, Liz y Lizette y 30 otras personas que están conectadas, igualmente piden libertad para la isla.
Fíjate que Lázaro Álvarez también dice, abajo la dictadura militar cubana, viva Cuba Libre.
Así es, y que viva Cuba Libre y que consigamos muy pronto la libertad de nuestros pueblos. Es el deseo y para eso trabajamos, para elevar la voz a los organismos multilaterales, porque tenemos que ser libres y queremos ser libres.
Así es. Gracias, detalle, Alejandro.
En detalle, espero que puedas tener conexión con la isla y
esperemos eso,
lo que está ocurriendo, porque tenemos que seguir denunciando. Hasta mañana,
seguro,
Karen.
Hasta mañana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Muchas gracias, como siempre, por continuar con nosotros en este segmento En Detalles. Ahí está nuestra productora, nuestra querida, incansable Patricia Martínez. Tengo que decirlo porque es la verdad y tengo que dárselos a conocer a ustedes. Nosotros aquí, bueno, pues nos ven, Alejandro, a mí y a las personas que, bueno, pues ponemos la cara, como se dice aquí, pero tenemos también un equipo de producción con Patricia Martínez, que se pasa el día, no exagero, el día tratando de comunicarse con personas en Cuba. Y como les he dicho anteriormente, bueno, pues aquí nuestro pequeño equipo nos hemos dado a la tarea de darle voz a las personas que no la tienen dentro de Cuba y sobre todo a los familiares de las personas que están presas por motivos políticos, las que fueron arrestadas y todavía siguen presas a partir del 11 de julio, por supuesto a los presos políticos de antes del 11 de julio también, y también a esas personas que valientemente y pacíficamente, espontáneamente salieron el 11 de julio a las calles de Cuba a simplemente ejercer el derecho elemental, que es el derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica. Y bueno, pues algunos de ellos ya han sido liberados, pero con multas, altas multas arbitrariamente impuestas, y también con supuestos juicios que se le celebrarán en los próximos días. Tenemos el caso, por ejemplo, de Loisel Castro. Ayer intentamos hablar con él, pero él no estaba en su casa en el momento de hablar, porque en el día de ayer precisamente se presentó a pagar una multa de 3,000 pesos, señores, que bueno, pues le fue puesto de fianza para poder salir en excarcelado después de 32 días arbitraria e injustamente preso a partir de lo ocurrido el 11 de julio. Loisel Castro es de la Isla de Pinos. Bienvenido. ¿Estás por ahí? Saludos, Loisel.
Gracias, gracias. Saludos.
Saludos, Loisel. Bueno, Loisel, cuéntanos, ¿cómo han sido las últimas horas de tu vida? Cuéntanos para ponernos al día de lo que está ocurriendo. Ya sabemos que estuviste 32 días arbitrariamente preso por simplemente caminar en el parque de Nueva Gerona junto a un grupo de activistas, entre ellos miembros del Partido Autónomo Pinero y del M13. ¿Ayer pagaste una multa de 3,000 pesos finalmente?
Sí, sí. Ayer fui y pagué la multa, 3,000 pesos. Me habían puesto primero una fianza y al día siguiente me llamaron para que pagara una multa.
Entonces,
ya, ayer la pagué.
Okay. ¿En qué estado te encuentras ahora? ¿Cuál es tu situación ahora mismo?
Bueno, ahora ya me estoy sintiendo un poco mejor. Salí, fueron muchos días ahí, salí súper delgado, con la voz un poco afectada. Todavía tengo un poquito ronquita, pero bueno, me voy recuperando. Y ya, y bien, con más ganas de luchar.
Cuando hablas de luchar, ¿a qué te refieres específicamente?
De exigir mis derechos, de exigir que haya una Cuba libre y democrática, que haya libertades. Yo quiero un cambio para mi pueblo, que tanto lo necesita.
Y eso es muy válido, Loisel, y yo siempre lo repito, le digo a los cubanos dentro de Cuba, que hemos, bueno, yo fui parte también de los cubanos dentro de Cuba porque viví, nací y crecí en esa isla, y pues sé lo que es la dictadura, y sí les recuerdo que es un derecho elemental. Ustedes no están cometiendo absolutamente ningún delito al simplemente expresarse pacíficamente y decir lo que piensan y pedir un cambio. O sea, es totalmente legítimo lo que ustedes están haciendo y muy valiente cuando se trata de estar dentro de una dictadura y pues así todo exigir cambios de manera pacífica como lo han hecho ustedes. Loisel, ¿cómo fueron esos 32 días en una cárcel cubana por simplemente manifestarte pacíficamente?
Bueno, imagínese, fueron días duros, me pasaron por muchas celdas, estuve alrededor de 5 o 6 días sin comer. Las celdas, había muchas que eran chiquiticas, de un metro y pico, 2 metros, así. Ya después, al final, me pusieron para una más grande, junto con Obed Balzaga y Juan Luis Sánchez. Estuvimos ahí ya los últimos días juntos, los tres.
¿Cómo?
Pero bueno, les dije.
Sí, o sea, ¿cómo eran las condiciones en que estaban ustedes? ¿Qué viste? Nárranos un poco lo que viste dentro de la cárcel.
Nada, las condiciones eran pésimas, son calabozos, eso eran turcos que están súper malos, las cámaras de piedra. Si en el caso mío que estuve tiempo sin comer, me retiraban el colchón, no, me lo daban ya por la noche tarde.
¿Estuviste tiempo sin comer porque lo decidiste así?
Sí, porque estaba muy molesto con la injusticia. Que ellos hacen con uno lo que quieran, ¿ve? Y eso, esas cosas yo no las soporto.
El muchacho Pinero Juan Luis Sánchez González, ¿él se encuentra preso aún?
Se encuentra preso aún. Ayer mismo me enteré que se lo trasladaron para la prisión del Guayao. Estuve hablando con la hermana mucho rato ahí, expresándole mi apoyo, dándole aliento, imagínese. Uh-huh. La familia está devastada, la madre sobre todo.
No digo yo. Con razón, con toda razón para estar devastados frente a tanta injusticia. ¿Qué estaba haciendo Juan Luis Sánchez? Él ahora está siendo acusado de atentado. O sea, atentado. ¿Qué hizo Juan Luis Sánchez para que en Cuba, que sabemos, bueno, que no es un Estado de Derecho, todo lo contrario, es una dictadura totalitaria? ¿Qué hizo Juan Luis Sánchez para que ahora le presenten o lo acusen de este supuesto acto de atentado?
Bueno, Juan Luis Sánchez él no estaba en el grupo con nosotros cuando nosotros salimos hacia el parque. Éramos un grupo reducido, salimos hacia el parque allá a exigir nuestros derechos, y estando yo ahí, los policías, no eran policías, eran agentes de la seguridad vestidos de civil, me estaban golpeando, reprimiéndome ahí, y en ese momento él pasa, él pasa y ve eso, y en un acto de valentía, que se lo voy a agradecer eternamente, salió en mi defensa.
Él fue a defenderte.
Él fue a defenderme, él no estaba en la manifestación como tal. Él vio lo que pasó y salió a defenderme, y allí, imagínese, le cayó un enjambre de gente arriba, que eso fue horrible.
Aseguras que son agentes de la seguridad de Estado vestidos de civil, que sabemos que eso es una táctica que utiliza la dictadura, no es nada nuevo.
Ellos lo hacen para hacer y creer que es el pueblo.
Exacto.
Pero ya cuando entra Juan Luis, a mí me habían agarrado mucha gente, y entonces ya cuando él entra a defenderme, ahí sí lo agreden ya. Agente del orden público, había militares, imagínese. Y ahí le dieron bastante, bastante golpe.
¿Él fue a defenderte? O sea, ¿qué hizo? ¿Gritar a favor tuyo? ¿Qué hizo?
Él salió gritando, oye, no le vayan a dar, no le vayan a dar. Y salió corriendo donde yo estaba y no lo dejaron llegar.
O sea, lo que él hizo fue gritar, que no te dieran. Sí. Él estaba además defendiendo a una persona que está siendo abusada porque eran muchos contra uno, ¿no? ¿Es así?
Exactamente, sí.
Hemos visto videos de escenas como estas, donde policías o agentes de la seguridad del Estado, también vestidos de civil, como bien has dicho, porque lo utilizan, esa táctica es muy utilizada por la dictadura, bueno, pues muchos, 5, 6, 7, 8 hombres contra un joven. Lo hemos visto en videos. O sea, es una realidad que ha estado pasando en Cuba. Y ahora el colmo es que además se encarcele y hasta se acuse de un supuesto atentado a una persona que ve el abuso y sale como un instinto humano también natural, que es el de defender al desprotegido frente a tanto abuso. ¿Qué me dices al respecto, Loisel?
Exactamente. Ellos usan esa táctica con casi todo el mundo. Lo que pasó en ese momento fue que ellos no se lo esperaban, que ese muchacho fuera a salir. Imagínate, ellos creen que todo el mundo tiene miedo, y hay gente que no tienen miedo. Y ellos no se lo esperaban. Y al ver que él salió del grupo de la gente, ahí sí tuvieron que actuar la policía, porque la seguridad me tenían aguantado a mí. Y a él, te digo, yo no sé así bien, pero sé que eran alrededor de 10 personas los que lo tenían a él golpeando. Incluso en el suelo y todo, cuando cayó, ya después ahí a mí sí me cogen entre cuatro, incluso había creo un 30 coronel, no recuerdo bien, y me coge cada uno dos por los brazos y dos por los pies y me meten para un carro para allá. Ya de ahí no le pude ver más.
¡Qué horror!
Hasta que ya después a los días lo sentí, él me dice, coño, lo hice de celda a celda, y fue que, sí. lo sentí, y yo, coño, hermano, te agradezco. Hasta que ya después nos pusieron juntos.
Ok, es un joven muy valiente, igual que tú. Sí, dime.
Sí, ahí me dio, lejos de alegrarme cuando me di la noticia de que me iba, me entristeció. Porque ya en ese momento yo estaba solito con él ahí. Y ese ya estaba, se sentía mal, porque él no tiene como experiencia en estas cosas ni una vez. Se sentía mal, llevándole fuerza.
Claro, claro. Voy a repetir su nombre, ya que él ahora mismo no tiene voz por él mismo, porque como hemos visto, todavía, increíblemente, todavía está injusta y arbitrariamente preso. Se llama Juan Luis Sánchez González. Se encuentra preso desde el 11 de julio y pues se encuentra en estos momentos esperando juicio en un país donde no hay libertades y no hay separación de poderes y la justicia o la injusticia más bien es la misma dictadura, y se encuentra en la prisión de mayor severidad El Guayabo, ubicada en ese municipio que es Nueva Gerona, en Isla de Pinos. Loisel, me hablas de su mamá. ¿Cómo está su mamá? Cuéntame rápidamente por qué dices que su mamá está tan preocupada y tan mal, lo cual es entendible porque su hijo está en estos momentos en una situación que nadie sabe. Cuéntame de
su mamá. La mamá está desesperada, imagínese. Su hijo nunca ha estado en una situación como esta, y ustedes saben que la seguridad va allí y le dice cosas y le dice no hagan esto y no hagan aquello. Y entonces a veces no es que sientan miedo a expresarse, sino que sienten miedo por el hijo.
Claro, tiene un hijo.
Fuerte, ellos están fuertes. La hermana sobre todo es una valiente.
Sí.
Imagínense qué le voy a decir al respecto. Si yo fui allí, las lágrimas se me salían hablando.
Claro. Sí, te quería preguntar, ¿él no tiene hijos todavía?
No, él no tiene, que yo sepa, yo no tiene hijos, no.
Ok. Bueno, Loisel, ya es el tiempo, bueno, pues ya tenemos que culminar esta entrevista. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu valor, por tu firmeza. Muchas gracias, de verdad. Y sabes que estamos aquí para lo que necesiten en términos de darles apoyos a ustedes y darles voz a ustedes, porque definitivamente está en una situación de indefensión muy grande dentro de la isla. Y pues hay que denunciar y darle nombre y apellido a las personas que están siendo tan oprimidas injustamente por esa dictadura de 62 años. Loisel, antes de irnos, ¿algo que quieras agregar?
No, nada. Decirle al pueblo de Cuba que no tenga miedo, que no tenga miedo de expresarse. Que expresarse no es un delito.
Así es.
Que hay que salir y exigir su derecho pacíficamente siempre. Pacíficamente exigir los derechos de cada cual.
¿Y qué esperas de la comunidad internacional? Porque como quiera que sea, es una realidad que ustedes son un pueblo totalmente desarmado, que lo que tienen es su cuerpo y sus convicciones contra una dictadura muy poderosa.
Yo de la comunidad internacional quisiera darle mis más sinceras gracias, porque he visto que el apoyo incondicional que nos han dado exigiendo que nos liberen, exigiéndole al presidente. Es infinito el apoyo que nos han dado. Yo se los agradezco. Y se los agradezco de corazón.
Bueno, pues muchas gracias, Loisel, por tu valor. Y bueno, pues será hasta la próxima. Cuídense mucho y seguro seguimos en contacto. Aquí estamos.
Seguro. Gracias.
Un abrazo.
Bueno, igual.
Y ahora vamos a La Habana con la periodista independiente, también muy valiente, Camila Acosta. Bienvenida, Camila, ¿cómo estás?
Hola, gracias, Karen, por la invitación.
Claro que sí, siempre. Sabemos que siempre estás dispuesta a hablar de las realidades que ocurren en Cuba y por lo que has sido muy hostigada también por simplemente ejercer tu profesión como debe ser, que es sin censura, y lo has hecho dentro del totalitarismo y eso es un gran mérito. Así es que muchas gracias, Camila, por eso y por toda la información que reportas a diario. Ahora, hablemos de algo que acaba de salir, que es que el régimen aprueba nuevos decretos de censura contra movilizaciones en redes. ¿Qué significa esto, Camila, para ustedes, las personas que simplemente dentro de Cuba pretenden y están ejerciendo el derecho elemental a la libre expresión?
Bueno, yo creo que esta es la respuesta legal que ha tenido el régimen cubano después de las manifestaciones del 11 de julio, que se movilizaron las personas en todo el país gracias a las redes sociales. Y es un intento que ellos han tenido, han venido desarrollando desde hace ya unos 2 años aproximadamente, de controlar todo lo que se genera en las redes sociales que se ha convertido en ese espacio de civismo, de libertad de expresión de los cubanos. Recordemos, por ejemplo, el año pasado, toda la campaña que se generó contra el decreto Ley 370, que es un decreto que sancionaba también las divulgaciones que tenían algunas personas, sobre todo periodistas independientes en redes sociales. Y toda la campaña que nosotros generamos, sobre todo los periodistas, los multados, los afectados, uh-huh. y que tuvieron que engavetarlo. Y ahora, pues yo leyendo esta nueva resolución, me pareció que era cerrando el cerco. Un poco algunos calificativos que había dado anteriormente en el decreto Ley 370, pero ahora más amplio. Ya ni siquiera se puede escribir con libertad de expresión, ni siquiera en las redes sociales, que no son espacios públicos, aunque ellos lo consideran así. Son espacios que no pertenecen al Estado, pero aún así ellos se están apropiando de eso.
Así es. Voy a leer un poco de lo que es la noticia. A raíz del estallido nacional ocurrido el 11 de julio y divulgado tan ampliamente en redes sociales, que pudo conectar a varias regiones del país en un mismo propósito y como antesala a la posibilidad de que Estados Unidos pueda ofrecer internet libre a Cuba, el régimen acaba de implementar nuevas leyes para vigilar y castigar el uso de internet en la isla. Se imponen así mayores restricciones al uso de internet y redes sociales por medio de nuevas normas jurídicas que penalizarán lo que las autoridades consideran como, y esto lo dicen ellos, noticias falsas, mensajes ofensivos y la difamación con impacto en el prestigio del país. O sea que decir la realidad que está sufriendo, porque no tiene otra palabra, el sufrimiento del pueblo cubano, ahora dice la dictadura que son mensajes ofensivos, falsas noticias y difamación con impacto en el prestigio del país. ¿Cómo reaccionas tú a esto?
Bueno, también está el hecho, y es lo que nosotros también relacionamos un poco, que es la respuesta a las manifestaciones del 11 de julio, que también consideran un delito convocar a manifestaciones en redes sociales que atenten contra el orden público, así. Eso, como te explicaba, Karen, es la respuesta que ellos han hallado. Se han dado cuenta de que todas las personas que detuvieron, todas las personas que ellos están procesando ahora mismo por haber participado en las manifestaciones del 11 de julio, pues no tienen en sus manos una ley que le puedan aplicar, pues a casi todos los están acusando de desorden público, incitación a delinquir, algunos delitos más graves como atentado, desacato, por haberse supuestamente resistido al arresto y esta serie de cosas. Y lo otro es que si se lee bien estos delitos que tipifican, pues atentan también contra la propia constitución que uh-huh. ellos aprobaron en 2019. Atenta contra derechos que ellos reconocieron en la constitución, como es la libertad de expresión, la libertad de reunión, de manifestación y de asociación.
Camila, ahora te pregunto a ti, ¿cuál es tu situación en estos momentos? Sabemos que has estado presa, que has estado detenida, que te han hostigado, que te han perseguido, que te han desalojado incluso de los lugares donde has estado viviendo por presiones precisamente de la seguridad del Estado, por tú únicamente ejercer el derecho a la libre expresión y a la libre prensa. ¿En qué estado te encuentras en estos momentos?
Bueno, yo estoy desde el 16 de julio, después de 4 días en calabozo, estoy en reclusión domiciliaria, tengo vigilancia las 24 horas. Justo ayer, 16 de agosto, cumplí un mes de esta reclusión domiciliaria. Estoy esperando juicio, estoy siendo acusada de desorden público e incitación a delinquir, unos delitos por los cuales me pudieran condenar hasta 1 año de privación de libertad. Para salir, por ejemplo, de cuestiones del abogado y la representación, debo incluso pedir permiso cuando paso por delante de la posta de la seguridad.
Increíble.
Y ellos me siguen a todas partes. Cuando yo leía, ahora hablando de esta nueva resolución, cuando yo leía esto, yo me preguntaba, bueno, habría que ver si esta resolución ellos quisieran aplicárnoslo desde ya a todos los manifestantes del 11 de julio. Yo creo que por eso hay que estar más alertas todavía, porque ellos pudieran intentar esto. Todavía no sabemos cuál es la sanción que van a aplicar, pero por los delitos, por todo lo que están diciendo, todo el miedo que están infundiendo, es probable que las penas sean no solamente multas, sino cárcel.
¿Tienes miedo, Camila? ¿Has tenido miedo?
Bueno, por supuesto, con toda esta revolución que se está generando, con todo esta campaña del régimen cubano, infundiendo precisamente eso, el miedo, por supuesto, yo no solo temo por mí, sino que por todas esas personas que todavía están detenidas, que ni siquiera de muchos de ellos se conocen sus nombres, y por eso yo hago un llamado de alerta a mantener la atención sobre lo que está sucediendo en Cuba, porque eso es lo que de alguna manera nos va a ayudar a nosotros a enfrentar esta realidad.
Así es la única protección que tienen frente a una dictadura que, como hemos dicho, controla absolutamente todo en el país y pues así abusa de los ciudadanos y sus derechos. Muchísimas gracias, Camila Costa, periodista independiente. Muchas gracias como siempre y aquí estamos.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta pronto.
¿Llegan?
Así es, llegó Ariane González, señores, aquí al estudio con las últimas noticias, las más fresquitas, como siempre. Tú con tu teléfono, en la computadora, en todas partes, buscando noticias y ahí están. Cuéntanos.
Horas del día.
Así es.
Tenemos la comunicación, o sea, Rosemary Hernández, la pareja de Michael Castillo, el Osorbo, pudo comunicarse con él ayer y dijo a Radio Televisión Martí Karen que pudo hablar con él, que le confirmó que el abogado ya pudo verlo, que van a presentar un cambio de medida nuevamente, van a pedir un cambio de medida y también un traslado de prisión, así que estaremos pendientes además de cuándo lo presente el abogado y sobre todo qué respuesta le dan al abogado con respecto a esta situación. Y también con el objetivo de concientizar a la población en la lucha por la libertad, activistas que están dentro y fuera de la isla pues han lanzado un llamado para la convocatoria que se llama Paro Nacional. Un llamado de que no se coopere con el régimen para que se siga manteniendo en el poder. Y Ricardo Quintana preparó un reportaje al respecto, así que vamos a escuchar el reportaje de Ricardo Quintana que tenemos allí. Es interesante, además, lo que tenemos M201 para que poderlo escuchar, la convocatoria, cómo se hace, qué dicen la gente dentro y fuera de la isla, el por qué se hace y,
claro que
por
sí.
Supuesto, todo lo demás. Lo tenemos.
Ahí está, ¿sí? Ok.
Desde diferentes puntos de la isla se escuchan voces que piden la adhesión al paro nacional. Iniciativa que no busca el cese de las actividades del país, pero sí concientizar a la población sobre la necesidad de no cooperar con el régimen.
Desde la provincia de Pinar del Río, municipio de Los Palacios, San Diego de los Baños, representando Impacto Juvenil por una Cuba libre y democrática. Todos al paro nacional.
Por una Cuba libre y democrática, todos al paro nacional.
Por una Cuba libre, todos los jóvenes al paro nacional.
Nuestro próximo paso para reclamar la libertad y nuestros derechos debe ser el paro nacional.
El paro nacional es coordinado por la Asamblea de la Resistencia Cubana, plataforma que aglutina a organizaciones y opositoras en Cuba y en el exterior.
La Asamblea de la Resistencia Cubana ha respaldado desde sus mismos inicios el proyecto de paro nacional planteado desde dentro de Cuba, inicialmente desde las prisiones políticas cubanas.
Activistas cubanos dentro y fuera de la isla anunciaron sin éxito un paro nacional el pasado 13 de agosto. La lucha sigue, es la consigna que aparece en el volante de la convocatoria, que llama a afectar las funciones del Partido Comunista, a no asistir al trabajo, a no cooperar con el régimen, entre otras demandas.
En la medida que los cubanos empleen la no cooperación contra la dictadura en todos los aspectos de la vida nacional, se va a paralizar el aparato de represión y se va a paralizar este Estado ilegítimo. Respaldamos el llamado al paro nacional en esta etapa de no cooperación general con todas las instancias del régimen.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Es interesante y además, pues como siempre, invitarlos a que visiten nuestra página web de Radio Televisión Martín y nuestras redes sociales para que se mantengan informados. Karen, así mañana mismo. Regreso con más información. Muy buenas tardes.
Con todas las noticias, como cada día, muchísimas gracias, Ariane. Nos vemos mañana sin falta. Bueno, amigos, y ahora vamos a los deportes. Tenemos a Edemio Nava por ahí ya.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, Karen, hoy martes va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de béisbol, ya prácticamente en la recta final, porque a algunos equipos le quedan solamente 38, 40, otros 42 partidos para terminar y, bueno, dar paso a la serie playoff y ver quién, qué equipo gana ahora en el 2021 la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Hay varios favoritos, pero hasta el momento la sorpresa ha sido el equipo Gigante de San Francisco, que anoche derrotó a los Mets 7-5. San Francisco, que comenzó bien y se ha mantenido. Todo parece indicar de que el equipo de los Gigantes, en contra de todos los pronósticos, va a ganar la división del oeste de la Liga Nacional. Hoy martes, el pitcher cubano Vladimir Gutiérrez buscará su novena victoria en la temporada, lanzando a las 7 de la noche a Cuba por el equipo de los Rojos en Cincinnati ante la novena de los Cachorros de Chicago. Gutiérrez, en su primer año en la MLB, lanzó hasta el momento un total de 14 partidos y, bueno, acumula 8 victorias con 3 derrotas, o sea, en 11 partidos ha tenido decisión y su récord es bastante bueno, 3.95 para, reitero, el pinareño Vladimir Gutiérrez, quien formó parte del equipo de Pinar del Río, que ganó hace 6 años la Serie del Caribe de béisbol. Y en cuanto al boxeo, señores, el púgil cubano, el santiaguero Jordanis Ugaz, quien fue bronce olímpico en Beijing en los 60 kilogramos, ya concluyó ayer lunes su preparación para su pelea de este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas contra el filipino Manny Pacquiao, uno de los grandes púgiles en los últimos años en el boxeo profesional, campeón en varias divisiones y con récord impresionante, 62 victorias con 7 derrotas, y bueno, de esos triunfos hay 39 por la vía rápida. En cuanto al cubano, Jordanis Ugaz es el actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso welter, o sea, 67 kilogramos o 147 libras. Está rankeado, según Box Record, entre los principales 4 organismos, número 7 del escalafón mundial. Y el muchacho perdió su última pelea contra un boxeador al cual yo le vi ganar, pero bueno, le dieron esa pelea al púgil norteamericano. Así que Jordanis Ugaz contra Manny Pacquiao este sábado. El favorito, por supuesto, el veterano filipino, quien en su país es senador en cuanto a política se refiere. En una semana exactamente, dos filipinos contra dos cubanos, ya que el sábado pasado el cubano Guillermo Riondot perdió su combate contra John Riel Casimero por el título de la OMB en 118 libras. Más deportes a las 6 de la tarde. Buenas tardes, Karen. Un saludo para todos.
Igualmente para ti, Edemio. Muchísimas gracias por esa información, como cada día. Y bueno, así llegamos al final de este noticiero, pero solo por hoy. Nos vemos mañana a las 12 en punto del mediodía con más noticias confirmadas, verídicas y sin censura, ejerciendo nuestro derecho a la libertad de prensa y dándoles a ustedes el derecho a la libertad de expresión y de información y de conocer todo lo que pasa para ustedes mismos llegar a sus propias conclusiones. Muchísimas gracias. Información es poder. Como siempre lo he pensado y lo digo aquí, hasta mañana. Muchas gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí. Martí.